los de...
Exacto, exacto. ¿Ves? Aquí entra como una base. Ajá. Que esto es, pues, buenas tardes, bienvenido. Y aquí oímos las...
Las palmas.
¿Ves? Las palmas. Aquí entra la armonía de lo que va a ser luego...
Otro tiempo más.
Claro, exacto. Ahora entran unos violines. Ahí entra como un chun, 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 para darle un poquito. Esto luego pues lo podemos cortar.
Un increchendo aquí.
Exacto, pues 30 segundos de esto, antes de que empiece el partido, o un poco por detrás, ¿no? Y entonces ahora se oye...
¿Los violines?
Esos son como unos violines un poco para acompañar lo que es la armonía que estamos oyendo ahora. Siguen tan, 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 tan. ¡Plam! ¿Ves? Eso es como la gente votando, además lo grabamos... con un montón de gente. Y ahora esa es la melodía.
Y ahora aquí ya está la melodía. Digamos que este ya es el completo.
Exacto, vamos, muy fácil.
Oye, pero es verdad que es verdad que grabasteis a gente votando.
Hombre, ¿no? claro, sí.
Ah, pero yo grabamos... no sé, yo pensé que esto ya estaba, ya habría biblioteca, gente votando, ¿no? Biblioteca de sonido.
Pues grabamos en Praga, grabamos también en Abbey Road, más de 120 personas de no sé cuántos países, un montón de gente. Entonces también grabamos en Madrid a la gente dando palmas, un poco para que sonara ese sonido como de estadio. ¿Ves? Aquí oímos los French Horn, lo que oímos que es muy de peli. Eso es como muy dramático de película.
No, esto podría ser ahí un score de película total.
Sí, como en plan que suba la... Entonces, el arreglo además está hecho de tal forma que luego para el broadcaster pues puedan utilizar un poco diferentes piezas.
Uh-huh. No, está muy bien pensado, evidentemente. Tú eres profesional de esto y lo sabes. ¿Cuánto te costó? Dijiste que empiezas a trabajar en abril. ¿Tenías fecha de entrega del
trabajo?
Sí,
claro,
trabajo?
Sí, en julio, sí, ¿no? Pues yo creo que en el himno estuve en el... Mira, justo estoy viendo
justo,
ahora...
Justo hay justo un canal en el
hay
que...
Hay un canal ahí... Mira, ahí estoy.
Mira, estás tú ahí con la orquesta.
Hay un trailer
pero bueno, Movistar, esto no está hecho adrede, esto, ¿eh? Pero apareces tú ahí justo con la orquesta. Sí, ahí. Sí, esa es la orquesta de Praga, ¿no?
Esto sí, es un tráiler de la liga que por cierto está en YouTube, para el que lo oiga, en Instagram, en todo, hombre, todo,
sí,
apoyando ahí a la Liga Santander.
Qué casualidad, sí. Yo le he visto cómo se le iluminaba la cara, es que se ha visto en la tele. No es habitual,
la gente
te conoce, pero de repente aquí...
Pero. ¿Eh? Entonces, nada, el lo que fue la composición fueron dos o tres semanas, le enseñé... se lo enseñé a los
cuando dices enseñar, se enseña una maqueta, ¿no?
Claro,
o sea,
exacto.
Haces ahí una cosa con samplers o con cosas de estas tuyas, ¿no?
Exactamente.
Y luego, Casiotone, ¿no? Se va
más o menos. Y entonces, pues, ya empecé a organizar la...
Claro.
La,
a la gente le mola y dice, te dan el ok y a partir de ahí hay que grabarla.
Exactamente.
Y ahí es el lío.
Exacto. Y aquí, mira, este es justo el final, además, ¿sí? que querían algo muy épico. Acabamos con el corazón. O sea, siempre es el tema del corazón. Entonces, una vez hice el demo, por así decirlo, lo aprobaron en la liga y ya pues empecé todo lo que era el proceso de grabación.
Pero claro, he leído en Praga, tú dices Abbey Road. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque claro...
claro.
La gente que no sabemos de música o superficialmente
claro.
música...
¿cómo se hace esto, no?
Tantos kilómetros para grabar. No podía grabar aquí la...
Os lo voy a contar en un minutito. Queríamos que fuera algo internacional, porque la liga lo ve mucha gente. De hecho, hay también instrumentistas y sonidos de China, de la India, incluso de Marruecos. Entonces, también en lo que a la grabación respecta, uno de los mejores coros del mundo están en Praga. Entonces, queríamos que esa melodía que se oye, pues que la cantaran y que se grabara muy bien. Entonces, por un lado hicimos el coro, luego nos fuimos a Abbey Road, que ahí tiene la mejor orquesta del mundo para grabar este tipo de sonoridades o películas y demás.
¿Y tiene nombre esa orquesta? ¿Es la...
en Abbey Road...
Tienen los mejores músicos,
tienen,
¿no?
Ahí, sí. Claro. O sea, no es que sea la Sinfónica de Londres, sino que tienen una orquesta que hacen muchas grabaciones. Yo he grabado muchas películas ahí, entonces ya lo conozco bien. Entonces aquí pues tuvimos que grabar todo por partes, es decir, por un lado la cuerda, que como todos sabréis, pues es violines, chelos, claro, todo lo que es cuerda. Luego por otro lado, fagots, oboes, flautas y clarinetes, que se llaman viento-madera. Ajá. Y por otro lado, viento metal, que son trompetas, cornos, trombones, tuba, que es el grande, para el que no lo conozca, y luego la percusión. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hicimos todo separado y no en una, no? Uno podría pensar.
Sí.
Pues la razón es, por lo que decía antes, de los broadcasters. A lo mejor, Pablo, tú quieres solo 30 segundos rítmicos.
Violines y ya
o
está.
O solo algo. O sea, luego para editar es mucho más fácil.
Claro, tenerlo todo separado por.
Tenerlo
por
separado. Ajustes, y así pues se controla más, ¿no? Y además era todo tan grande, ¿no? La sonoridad que necesitábamos controlar mejor.
Oye, el vídeo este que ha aparecido por ahí, justo debajo de Ana Rosa, me viene muy bien. Me viene
sí,
muy
sí,
bien.
Muy por, raro todo.
Porque, te he visto con la batuta y, claro, tú eres el compositor, pero también entiendo que eres el director de la orquesta.
Sí, sí.
Y,
sí.
Oye, para ser director, ¿no hay que tener como dominar cuatro instrumentos y esas cosas? ¿O?
A ver, esto es como
tú dices que no, pero dominarás,
mira,
¿no?
No, a ver, ¿no? Yo creo que es como un arquitecto. O sea, el arquitecto, ajá, sabe la técnica de cómo hacer un edificio, pero no está poniendo los ladrillos, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh.
Pues es lo mismo, yo sé los materiales, pues un poco de la orquestación, cómo suenan, pero yo no sé tocar la tuba, uh-huh, o yo no sé tocar el contrabajo, ¿no? Pero sé un poco la técnica, ¿no? Igual que me imagino aquí, ahora estamos en el estudio, estamos hablando, uh-huh, hombre, tú me imagino
no
que...
No sé de nada.
Bueno,
no sé de nada.
Pero a lo mejor de cómo está hecho este micrófono, pues...
Entramos justo con el tema de los micros, micro. Me has pillado ahí.
Pero bueno, el caso es que tengo un poco una idea general, ¿no? Pero bueno, luego a la hora de dirigir lo que sí es importante es tener empatía con los músicos, que se lo pasen bien. O sea, yo cuando fuimos a Praga era un disparate, era muy, todo muy divertido, además claro, da mucho juego, el tema de la liga, el fútbol. Al final, si la gente se lo pasa bien y disfruta haciendo su trabajo y tú puedes ayudar a eso, pues sale un producto
claro, eso
mejor.
Se nota, porque por ejemplo, los músicos de Abbey Road, un día estarán contigo y haciendo lo de la liga y al día claro, siguiente estarán con una película, al día siguiente
claro,
con un disco desconocido
totalmente,
de un tipo de...
Exactamente, exacto. Entonces, hacen mucho. Y para tenerles un poco, ¿cómo yeah, se ahí, podría decir? Como con ganas.
Sacaste un balón ahí.
Porque no tenía.
De cristales aquí. Cuidado.
Porque no tenía, vamos.
Oye, ¿pero tú cuántos años tienes?
Yo tengo 35.
Pero tienes 35 años y has ganado ya Emmys. Ya,
bueno.
¿Desde cuándo te dedicas a esto de la música?
Pues mira, la música empecé con 4 añitos tocando el piano, o sea, toda la vida. Y mi abuelo fundó Hispavox, que era una empresa de discos de hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Y aunque le conocí poco a mi abuelo, pues siempre estuvo la música en casa.
En casa, ¿no?
Y de allá me fui a Berklee College of Music a estudiar música de cine, luego Nueva York y luego Los Ángeles. Entonces he estado mucho tiempo entre Los Ángeles y Madrid y ahora ya, por fin, he vuelto a casa.
Ya estás aquí, ¿no?
Bueno, yo estoy feliz, feliz. Aquí tenemos un montón de la gente dice, joder, Los Ángeles, Estados Unidos, ojalá me pudiera ir. Nada, nada. Ahora hay, además, un boom en el sector audiovisual.
Aquí hay jamón,
muy importante. Hay boquerones, o sea, y sobre todo hay mucha cultura. Puedes ir al Prado, vas a cualquier pueblo de España y son una auténtica maravilla.
Y trabajo también, quiero decir que
sí.
Más allá de lo de la liga, que puede ser una cosa excepcional, pero cada vez se producen más cosas audiovisuales.
Yo ahora estoy haciendo también una serie que se llama Élite, que está teniendo bastante,
sí,
fuerte.
He visto la primera temporada, acaban de estrenar la segunda.
Bueno, la segunda es, para mí, me gusta más que la primera y ando en muchos proyectos. O sea, ahora además la producción, la calidad, los productores, es una maravilla el poder decir, oye, en España se hacen cosas muy buenas.
Uh-huh. Y películas también. Dos Goya tienes.
Sí.
35 años bien aprovechados, te digo, bien aprovechados.
Bueno, ahora también saco un álbum de música electrónica.
Anda.
Sí, sí, con Universal, que se llama Karma. De hecho, fíjate, el primer single está está ya en las redes, se llama Run, R-U-N, que lo hice con María Pedraza, también uh-huh. está como protagonista, que también está pues en YouTube.
¿Sabes que aquí en Radio Marca tenemos un programa de música electrónica?
¡Joder! Pues aquí en cuanto saque lo saquemos... Pues
lo presenta nuestro técnico de sonido.
Ah, pues mira, de lujo, ya me he quedado con tu cara, macho.
sí, las noches de los sábados, creo, es, ¿no? Del viernes al sábado,
Pues ¿dónde, ahí, dónde va a ser? Feliz, a ver si os gusta, eso lo mismo nos gusta,
joder. No, es un experto, ¿eh? Es un experto
qué
en maquinitas.
Bueno, qué bien.
Y en esas cosas.
Fíjate, de lujo.
Oye, la música, es muy importante la música en nuestra vida, en la radio, en el deporte, es completamente compatible. Te voy a presentar a Álvaro Merino, que viene aquí todos los lunes. Hola Álvaro, muy buenas.
Buenos días.
Es nuestro, a ver cómo lo digo, nunca...
Bueno, nuestro activador de talento, ¿no?
Activador de talento, ¿vale? Activador de talento, sí, porque él trabaja con deportistas profesionales y está te metes en su cabeza, ¿no? Para activarles el talento. Lo que ha hecho Rafa Nadal, fíjate, en la Laver Cup, ¿has visto? Con Federer este fin de semana. Parecía parecía sacado una, no sé, era como si Batman le diera consejos a Superman, ¿sabes? Una cosa súper extraña, porque estaba Rafa Nadal ahí como cuchicheando ahí al oído de Federer, y Federer le hizo caso y ha reconocido que gracias a él remontó el partido.
Claro, y fíjate qué maravilloso, porque te estaba escuchando, ¿no? Y de todo lo que haces, lo que más ha resaltado es la importancia de la empatía para que un equipo de élite como es una sinfónica, una filarmónica o este grupo de músicos hagan su trabajo al más alto nivel, ¿no? Y es decir, no necesito saber más que los demás, de hecho no sé tanto como cada uno de ellos en lo suyo, pero lo que soy capaz de hacer es conseguir que ellos funcionen desde el virtuosismo, ¿no? Porque la música, el alto rendimiento es lo que llamamos virtuosismo, ¿no? Así sí, que es total, maravilloso escucharte.
Totalmente. Joder, macho, suena como a sí, crítico sí. musical, ¿eh?
Sí,
qué maravilla.
Sí. Pero es que en realidad lo que hace Álvaro es darse cuenta de que en todos los aspectos de la vida, ya sea un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto o una orquesta, lo que hay es mucha energía personal, ¿no? Mucha energía humana. Y yo no sé si lo notaremos en el oído, tú seguro que sí, pero igual si hay un día que el oboe está ahí fastidiado con el de la guitarra, yo qué sé, por un ejemplo, igual no suena tan bien la orquesta. Sí. No, igual yo no me doy cuenta.
No, pero es así. Sobre todo la energía y pasártelo. Al final, dentro de 100 años, no vamos a estar aquí ninguno, excepto los que estén naciendo ahora, que vivirán mucho
bueno,
más.
Bueno, ahora estamos hablando de la muerte, ¿eh? Cuidado con esto.
Ay, cuidado.
Nos dedicaremos un ratito a esto.
El caso es el 1 de noviembre.
Claro, ya que estamos aquí viviendo y todo pasa muy rápido, pues también hay que pasárselo bien, divertirse y estar cómodo trabajando con la gente, que es como yo he estado con la orquesta y sin lugar a dudas como he estado con toda la dirección de la liga, que como decía antes, o sea que es una auténtica pasada y realmente creo que la gente la gente que puede criticar, ¿no?, mucho a la liga y demás, no saben lo que están haciendo por el fútbol. Es una, de verdad, ¿eh? Yo soy, como he dicho antes, soy una persona independiente, pero es una pasada la organización y cómo lo están gestionando todo y cómo está subiendo la calidad también del fútbol español en relación a cómo nos ven en el extranjero, ¿no?
Fíjate, me encanta escuchar la conexión entre dos entornos que defiendo mucho, que son la música y el deporte, ¿no? Como escenarios de alto impacto emocional, ¿no? Y te escuchaba 35 años y esto que decimos que la experiencia no es acumular años, ¿no? Sino acumular vida a los años, ¿no? Y fíjate todo tu recorrido, todas tus experiencias y cómo todo eso lo vuelcas en un trabajo tan, tan bonito que conecta esto, la música, porque cuando hablamos de música hablamos de muchísimo entrenamiento. Hemos tenido aquí también escritores, ¿no? Y hablábamos que un libro al final es el compendio de muchas horas de estudio, de muchas horas de entrenamiento sentado en una hoja en blanco, ¿no? Y al final la creación es partir de algo desde cero, ¿no? A hacer algo que suena y que nos emociona, ¿no? Al final
sí, totalmente.
Es la búsqueda
también
de la emoción.
También es entretenimiento de alguna forma, que también es pasión. O sea, es que creo que hay muchos valores que tanto la música como en este caso pues el fútbol o los partidos de la liga pues también representan, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido ha sido el, yo creo que el proyecto de mi vida. O sea, y he hecho cosas y tal.
Por ahora.
Bueno, me lo estoy pasando pipa. Fíjate que además me han pedido que haga la entrevista en el Real Madrid Atleti. Va a haber una entrevista en el intermedio, ahí me veréis.
¿Ah, sí?
A mí.
Ay,
estoy súper nervioso.
Oye, ha sido ya la última pregunta, pero ¿has ido ya a un campo de fútbol que suene tu himno?
No, no,
antes?
No.
¿No has estado todavía?
No, es que, o sea, todavía no están sonando porque, bueno, pues la claro, liga
yo
considera...
Yo sí, claro, como lo veo desde la tele, cuando suena en la tele pienso que está sonando en
claro.
La
No, la liga considera con muy buen criterio, ajá, pues que se tiene que hacer las cosas también de una manera orgánica, que la gente pues lo oiga, que al final pues vean que no estamos quitando el himno a nadie, que se respetan los himnos de todos, que evidentemente pues cuando se va a un campo sonará el himno del del equipo y esto, como decíamos, es una identidad sonora. Entonces pues poco a poco la gente se tiene que hacer un poco una idea, que suene, y una vez que suene, pues...
Bueno,
yo creo que sí.
En Misadar suena el equipo A, o sea que te digo que en un momento dado se puede prescindir de algunas canciones. Oye, Lucas, que ha sido un placer que te hayas pasado por aquí. ¿Eh?
Nah, bueno, el placer es mío.
Seguiremos en contacto porque, oye, al final entre la música, el sentimiento, la pasión y el deporte, pues la radio yo creo que es una de... No sé, me da a mí que es una... Es uno de los canales favoritos de la música.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sin duda. Y nada, bueno, gracias a vosotros. Ponedlo mucho para que la gente ya se quede. Y nada, ha sido muy divertido.
¿En
espero...
qué estás ahora? ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Qué se puede decir? Pues sé que ahora pues, proyectos súper secretos.
Sí, ando, pues mira, ahora ando con 3 series, luego... También empiezo 2 películas el año que viene.
Mira.
Lo de la electrónica y luego un proyecto sorpresa en 2 años.
Nada.
O sea, a tope.
O sea,
macho.
Ya tienes una agenda para dentro
a tope,
de 2 años.
A tope. Pero bueno, feliz, joder. Y sobre todo, como en España, no se vive en ningún otro lado.
Eso es verdad. Lucas, de verdad que ha sido un auténtico placer que te hayas pasado por aquí, por el estudio Juanma Gonzalo.
Gracias,
chao.
Un abrazo.
Enseguida estamos con Álvaro Merino y el talento.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Equivocarte, comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Corremos juntos para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Este año la Fundación Española del Corazón celebra la 10ª edición de la Carrera Popular del Corazón en Madrid Río. Tú eliges carrera de 10 kilómetros, marcha de 4 kilómetros y medio o carreras infantiles. Apúntate con toda la familia en carrerapopulardelcorazon.com.
Minutos alcanzamos las 12 del mediodía, llegaremos a este Ecuador de jornada en la que, os lo he dicho al comienzo, ya no estamos en verano, estamos en otoño, Álvaro, en otoño.
Bueno, pero todavía quedan reminiscencias del calorcito.
Que en el fondo Luego tenemos los veranillos, ¿no? Que ahora llegan, ¿no? Los diferentes veranillos que parece que hace más calorcito que antes. Y según las previsiones, esta semana ya en otoño y la semana que viene va a hacer más calor que las últimas semanas.
Sí, ya sabes que, o sea que... luego nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Ahora echaremos de menos el calorcito, pero querremos el invierno para abrigarnos y luego llegará el frío y no querremos...
Ya.
Bueno, ya está lo que nos toque y con
el círculo de la vida.
Más,
en fin, Álvaro, ¿de qué nos vienes hoy?
Uy, mira,
hoy a hablar. ¿De qué vas a hablar? Porque a mí lo de la muerte de la muerte, esto que has dicho antes, me ha dejado
un
poco tocado.
Esto lo dejamos para Halloween.
Sí, para
de la
Halloween,
muerte de la muerte,
sí.
¿No? De que hay ya investigadores se hablan de que la inmortalidad será posible, ¿no?
Ya,
o sea,
pero
lo dejamos
eso
ahí.
Conlleva muchos problemas.
¿En qué condiciones,
también?
¿No? ¿En qué condiciones? Pues mira, yo vengo muy contento porque este fin de semana he participado en la carrera de médula para Mateo.
Hombre, el sábado en mi barrio y estuve.
Exactamente.
Sí, yo estuve en la salida, no participé.
Pues yo estuve ahí con la familia y bueno, pues nuestro...
Ah, pero no te vi.
No nos vimos.
Pues
hicimos la carrera
ahí.
Familiar, sí. Y bueno, qué bien, ¿no? Porque nuestro Edusel ha conseguido recaudar más de 9.000 euros para seguir investigando, así que el hito deportivo del fin de semana esta vez ha sido un hito solidario.
Sí, sí. Y un hito solidario y de... Y popular, además, popular, que mola mucho, ¿sabes? Que no es de repente un gran partido, un gran evento, sino una carrera modesta, con muchísimos participantes, pero bien hecha, con las instalaciones del Rayo Vallecano en la ciudad deportiva de la Fundación, que siempre hay que darle las gracias. Y la verdad es que es muy chula.
¿Sí?
Y 9.000 pavos, que se han sacado.
Sí, cuidado, que se dice pronto.
Como dice siempre Edu, se sabe que va a haber una cura para la leucemia infantil. La pregunta es, ¿cuándo?
¿Cuándo?
Y eso va a depender de la inversión que haya en investigación y iba a decir desarrollo, bueno, en investigación sobre todo, de la posible cura. ¿Va a haber cura? ¿Será en 2020, en 2040, en 2050 o en 2023? Todo dependerá de la cantidad de gente que quiera...
Sí, y la maravillosa solidaridad de las personas, ¿no? Fíjate, la Selección Española de Baloncesto que ha apoyado con los cordones solidarios, los cordones dorados.
Sí, los cordones dorados, ese mensaje, lo contamos la semana pasada, oye, y tuvo calado, ¿eh?
Cuidado,
tuvo calado
sí,
el mensaje. Había mucha gente que lo desconocía, le llamó la atención, y eso que ya lo había contado Edu varias veces, pero claro, no es lo mismo que te lo cuenten a fijarte que en el podio donde estaba Marc Gasol y Ricky Rubio, justo los dos llevaban los cordones dorados.
Eso es.
Que son zapatillas mega especiales y supongo que carísimas, porque son de marca, aunque a ellos les salen gratis, pero son de marca, además de tamaño XXL, ¿no? No sé qué número tendrán esto, pero supongo
pues
que Marc Gasol tendrá ahí un número potente, ¿no? De zapatilla.
Sí.
Y claro, son caras, pero los cordoncitos.
Y los cordones y los llevaron en toda la competición, con lo que al final la implicación de todo el equipo fue maravillosa. Así que bueno, pues nada, fin de semana solidario y hoy venía a compartir contigo, Pablo, un concepto. Fíjate, yo participo mucho en estas encuestas que hace Marca sobre los equipos, ¿qué te parece? Si este jugador tal, no sé qué, y muchas veces cuando contestas, ¿verdad? Ves cómo se va moviendo la barrita y a ver si lo que has contestado es lo que ha contestado todo el mundo, ¿no?
Sí.
Juego que es muy gamificado, ¿no? Que nos gusta a todos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que conocemos como un sesgo de atribución. La atribución es el hecho de entender por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y este sesgo, este error de atribución es lo que se llama el falso consenso. Bien, que básicamente...
Falso consenso.
El falso consenso, ¿no? Y esta es básicamente la tendencia que tenemos de pensar que nuestra forma de pensar y de actuar es la forma típica, que los demás van a actuar de la misma manera que lo haríamos nosotros o van a decidir las mismas cosas que decidiríamos nosotros.
Uh-huh.
Te lo cuento desde un estudio científico, para entenderlo muy bien, de unos investigadores en los años 70, que lo que seleccionaron fue a alumnos universitarios y les preguntaron si ellos estarían dispuestos a convertirse en hombres o mujeres anuncio dentro del campus de la universidad.
Uh-huh.
Ir con estos cartelones, ¿no? Con los anuncios de las tiendas de alimentación y tal, ¿no? Bueno, los que dijeron que sí, luego les preguntaron si ellos pensaban que sus compañeros también optarían, ¿no? Decidirían a ser también hombre anuncio. Y mayoritariamente pensaron que sí. Y los que
los que habían dicho que sí pensaban que los otros también.
Que si se lo preguntaban a sus compañeros también harían lo mismo. Y a aquellos alumnos que al ofrecerles el hombre anuncio dijeron que no, pensaron de la misma forma que mayoritariamente sus compañeros tampoco querrían ser hombres anuncio.
Es decir, que pensamos un poco como creemos que van a pensar los demás.
Exactamente, o pensamos que nuestra forma de pensar, de actuar, es la forma típica que todo el mundo haría, ¿no? Y esto, bueno, pues si nos lo llevamos al mundo del deporte, ¿no? Cuando tenemos opiniones, ¿no? Nos extraña que otros piensen diferente, ¿no? Dices, pues sí, esto es lógico, esto es evidente, ¿por qué no sacamos a este jugador? ¿Por qué no tal, ¿no? Es decir, y esto se basa mucho en este... en este error de atribución, de entender...
Claro, que, o sea, que los aficionados desde la grada, ¿no? O los analistas aquí desde el estudio de radio creen, si ven, oye, que tiene que jugar Vinicius, ¿no?
Que es clarísimo,
y que
¿no?
todo el mundo piensa eso.
Que piensa como ellos piensan, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que, bueno, entendemos como el falso consenso, ¿no? Tender a pensar que la gente va a opinar de la misma manera que opinaríamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces lo vemos así. Y me llama mucho la atención cuando hacíamos eso, estas encuestas, ¿no? Que dices, ah, pues mira, la mía es muy diferente al resto, ¿no? La gente en qué estará pensando, ¿no? Pero, y esto solamente pasa cuando nuestra opinión es distinta, ¿no? Es decir, buscamos una justificación pues cuando nuestra opinión es diferente, cuando no conseguimos algo, ¿no? Los porqués nos los preguntamos siempre cuando no conseguimos las cosas o cuando las situaciones son negativas, ¿no? Uh-huh.
Vaya, o sea que me has dado una explicación de las polémicas en el fondo del fútbol, de los aficionados, ¿no?
Esto es. Al final esto es un proceso psicológico social, porque, ¿no?
Porque yo creo que además se van retroalimentando. Esto pasa mucho con las redes sociales ahora, ¿no? Antes soltabas una opinión y como no sabías dónde caía, pero ahora de repente tiene likes y de repente conectas con otra gente que piensa igual y entonces ya crees que todos los que piensan así son todos, ¿no?
Sí,
lo hemos visto habitualmente en las redes, ¿no?
Y esto
hablando de fútbol, sobre todo.
Especialmente, esto es un fenómeno muy, muy habitual, así que hoy traemos este sesgo, este error de pensamiento, ¿no? Que es lo que llamamos el falso consenso.
¿Y ese experimento tuvo alguna segunda parte? Porque yo cuando lo estabas contando pensé que luego les iban a decir, ah, pues que sepas que tus compañeros han dicho todo que no a los que sí, o todos que sí a los que no.
Bueno,
y que entonces igual cambiaban de idea.
Mira, esto es lo que se llama el concepto de la conformidad. Esto lo hizo también un psicólogo que se llama Ash. Y entonces metían en una sala a una persona, ¿no? Y tenía un cartón dibujado tres líneas, ¿no? Tres rayas. Y le preguntaban cuál era la línea más larga de las tres. Bien, había dos muy parecidas, pero se veía que una era más larga y la otra era más pequeña, ¿no? Entonces todo el mundo decía, pues la A, ¿no? Y decían, fíjate que el 74% de la gente que ha entrado antes que tú ha dicho que es la B. Y entonces volvían a revisarlo y decía, bueno, pues espérate, que sí, que puede que sea la B, ¿no?
O sea, que
la presión social.
Nos dejamos llevar.
Exactamente, es un concepto de presión social y nos conformamos con las reglas que están ya preestablecidas. Es decir, si un grupo de gente antes que yo ha decidido que esa era la norma, ese era el formato, esa era la opinión, aunque yo tenga una diferente, la propia presión social hace que yo pueda tender a cambiar mi opinión, ¿no?
No os dejéis llevar, ¿vale? Amigos, no os dejéis llevar, tened vuestra propia opinión, incluso en el fútbol.
Bueno, y es que además si hay algo importante a día de hoy es estimular en nuestros niños un adecuado pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves. Y el pensamiento crítico se construye cuando nuestros niños desarrollan una competencia que a futuro va a ser fundamental, que es saber leer y escribir.
Leer, escribir... Fíjate que ahora otra vez vuelvo, pero lo de las redes sociales, claro, hace que haya mucha más presión social, ¿no? O que la gente tenga muy claro las cosas que piensan o no, y te puedes dejar llevar más fácilmente.
Sin duda, por eso leer es importantísimo para tener un buen pensamiento crítico.
Apuntado queda. Oye, leer también, por ejemplo, las crónicas de los partidos, las columnas de opinión que tenemos en Marca, a los mejores analistas del mundo del deporte, así que, bueno...
Acerquemos y escuchar, los podcasts es la nueva lectura, ¿verdad?
Sí, fíjate, el sábado fue el Día Mundial del Alzheimer también, y antes hemos recordado que una de las cosas que se suele decir para... para intentar prevenir esta enfermedad que no tiene cura es que haya mucho conocimiento cognitivo a la hora de conversar con gente, de leer y tal. Ese tipo de cosas, de hacer crucigramas, que puede ayudar mucho.
Sí, sí, no podemos dejar de
somos de seres sociales, somos seres sociales.
Sin duda.
Álvaro, un placer, como siempre, que te hayas podido pasar por aquí, que sea queda más hoy entre reunión y reunión, así que te lo agradezco doble. Porque ahí...
Siempre que pueda, ya sabes,
muy
aquí
bien.
Estoy.
Gracias, Álvaro.
A vosotros.
Chao, Álvaro Merino, nuestro exprimidor de talento. Enseguida alcanzamos las 12 del mediodía, serán entonces las 11 en Canarias. But that was when I ruled the world.